Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry.
Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado para la segunda vez es Mauricio Oneto, ex Amazon y Chief Experience Officer en Global 66. Segunda vez, baby, en el podcast Escucha Primero, donde hablamos sobre el futuro de la gestión de proyectos. Pero esta vez hablamos sobre la experiencia del cliente. Y la pregunta que matamos es,
¿por qué es importante definir la experiencia del cliente en cada etapa de tu negocio?
Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque
no ven evidencia de acciones en su talento.
Por eso creamos Quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. Otra vez más, lindo, 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 KINNTO.ai, Quinto. Y con ese dicho, matemos preguntas. Mauricio, otra vez, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Segunda vez en el podcast, muchísimas gracias por su tiempo. Si la gente no ha escuchado tu episodio, ¿quién eres? Danos este pedacito de introducción de sobre el gran Mauricio Oneto, por favor.
Bien, pues gracias, Robbie, por la tremenda introducción y por invitarme a tu podcast. Te escucho mucho y me encanta estar de este lado del podcast ahora. ¿Quién soy yo? Mi nombre, como ya sabes, es Mauricio Oneto. Soy súper techie y súper nerd en mi vida, digamos, en la carrera que escogí, en el desarrollo profesional que he tenido y en el camino profesional que he escogido. He trabajado siempre en tecnología y siempre en finanzas, además. He trabajado en JP Morgan, he trabajado en Amazon y hoy día soy el Chief Experience Officer de Global 66. Estoy en Global 66 desde que partimos la empresa hace casi 5 años. Y hoy día el rol que tengo es de Chief Experience Officer. Y en este rol lo que hago es llevar a los equipos que más directamente construyen la experiencia de nuestros clientes.
Súper. Entonces es un buen punto para arrancar la conversación. ¿Qué me encantaría intentar de matar es por qué es importante definir qué es experiencia de cliente en cada etapa o cada nivel de tu negocio? Y me encantaría que tú nos cuentes exactamente cómo lo haces en Global 66 para entender cómo el valor de esa pregunta, por favor.
En Global 66 este concepto es extremadamente relevante por la siguiente razón. Nosotros escogimos como estrategia de crecimiento la experiencia de nuestros clientes. O sea, nosotros no queremos que los clientes lleguen porque tenemos promociones, porque somos los únicos players en ciertos productos, para nada. O sea, queremos que los clientes vengan, tengan una experiencia increíble, tan increíble que usen nuestros productos y además se produzca un boca a boca y ellos mismos traigan a otros clientes, ¿ya? Esa es nuestra estrategia de crecimiento en Global, es lo que queremos lograr. Entonces, para que eso resulte, la experiencia del cliente tiene que ser no buena, sino que increíble, ¿ya? Y por eso es que es un concepto tan, tan relevante en Global 6.6. Generalmente en productos digitales uno piensa en la experiencia de clientes como en la aplicación. Y está bien, o sea, la aplicación mobile es parte de la experiencia. Pero también lo es, por ejemplo, las interacciones con nuestro equipo de Customer Experience. ¿Ya? Cuando los clientes nos escriben por WhatsApp, interactúan con nosotros, eso también es parte de la experiencia. O un equipo de operaciones, por ejemplo, que uno podría pensar que está como un poquito más atrás en la cadena de experiencia, para nada. O sea, el equipo de operaciones nuestro es el responsable de que los ingresos de dinero y egresos de dinero se procesen rápido, y eso es súper importante también en la experiencia del cliente. Entonces, lo definimos así, como la satisfacción de los clientes al usar nuestros productos y como un concepto súper integral del que todos los equipos de Global 6.6, sin excepción, forman parte. O sea, muchas fintechs y muchas startups hacen muchas cosas, digamos, para agrandar su top of the funnel, ¿ya? Nosotros también las hacemos, ¿ah? O sea, que seamos como product-led growth no significa que no hagamos ciertas cosas como que la mayoría hace, como presencia en redes sociales, publicaciones, las hacemos, ¿ya? Pero eso nos trae gente a la puerta, pero no es la razón de por qué la gente usa nuestros productos o tampoco es el motor de por qué la gente referencia a otras personas, ¿ya? ¿Por qué decidimos tomar este camino? Yo diría que por dos razones. La primera es que es una estrategia de crecimiento sostenible. O sea, por ejemplo, si una empresa escoge redes sociales y pay-per-click como estrategia, ¿ya? Y empieza a optimizar sus campañas y llega a un CAC de $5, por ejemplo. Lo que ocurre es que, claro, está bien, un CAC de $5, tienes un lifetime value positivo, y si le metes más dinero, digamos, a tu campaña, aumenta, digamos, el N de cliente y eso se proyecta así como una línea recta, ¿ya? Entonces, si metes el doble, ganas el doble. Estrategia 1. En cambio, cuando Global 6.6 escoge Product-Led Growth, es diferente porque la curva de crecimiento del N de clientes ya es una curva exponencial, no es lineal. O sea, si damos una experiencia tan buena que los propios clientes empiezan a traer más clientes, ya no crecemos en una recta. Ya, empezamos a crecer en una curva exponencial. Entonces, esa es la primera razón. O sea, es una estrategia de crecimiento sostenible y de crecimiento exponencial en lugar de lineal.
Super, eso es brutal. Pero cuénteme, ¿cuándo en la evolución de Global 6.6 la conversación inició? ¿En cuando la gente dijeron, sí, de putas, eso es que hacemos, no es una mentira, no es bullshit? ¿En fue cuando de verdad es parte de su cultura como...
Desde el día 1 y desde antes que Global 6.6 se llamara Global 6.6. Siempre tuvimos esta mirada de este Product-Led Growth o Experience-Led Growth. Y se materializó por primera vez con nuestro MVP. Cuando nosotros, 5 años atrás, Global 6.6 no se llamaba Global 6.6. Nosotros partimos con un MVP que se llamaba Transferencias Perú. Y era un MVP en el que le dábamos a las personas servicios de envío de dinero desde Chile hacia Perú. Ya, era un MVP súper básico, como siempre digo yo, un MVP con la B corta bien corta, ¿ya? Porque era básico, o sea, eran formularios en WordPress, Zapier y una hoja de Google Sheets. Esa era toda nuestra plataforma, ¿ya? Y te digo que este concepto de Customer Experience se materializó en ese MVP porque tomamos decisiones bien relevantes, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas fue que la plataforma tecnológica de nuestro MVP, antes de construirlo, no iba a ser nuestra plataforma tecnológica, digamos, sobre la que íbamos a construir Global 6.6, porque sentíamos que eso nos iba a distraer del foco del MVP. Dijimos, vamos a hacer un MVP para probar el producto, y esa plataforma tecnológica después la vamos a guardar como recuerdo, y si es que el MVP, digamos, valida nuestro producto, ahí vamos a construir una plataforma tecnológica, digamos, escalable y como corresponde. Y dos, tampoco queríamos montar un business model sustentable sobre este MVP. Nuestro MVP no era para ganar dinero, era solamente para aprender sobre cómo lograr una buena experiencia de clientes y específicamente qué quieren los clientes. Entonces, desde el día uno que tenemos súper presente este Experience-Led Growth como filosofía en Global y se plasmó de manera súper concreta desde el día uno en la construcción de nuestro MVP.
Cuando ustedes empezaron a contratar personas, ¿cómo decidieron o cómo identificaron que estas personas entienden el valor de experiencia de cliente como a su esencia o que ustedes de verdad pueden implementar o esforzar o cambiar ellos para entenderlo? ¿Y fue duro o complicado para la gente que llegaron al Global 66 de entender que, ok, de verdad, esta es experiencia de cliente?
Fue complicado. Fue difícil, ya. Es algo que cuesta mucho lograr. O sea, por ejemplo, cuando ya tu equipo de ingeniería crece mucho, y está el ingeniero software número 50, que tiene una tarea súper específica en un botón súper específico de la app, cuesta que esa persona entre en el mindset de experiencia de cliente y cuesta que conecte esa tarea específica que tiene con la experiencia de cliente. O una persona en operaciones que está subiendo un batch de pago masivo para ejecutar en Europa. O sea, cuando un equipo crece tanto y hay tareas tan específicas, cuesta que las personas que las ejecuten piensen de esta forma, ¿ya? Pero se puede lograr. Nosotros en Global 66 lo logramos, es algo cultural. Y si bien es cultural, se logra con acciones súper concretas, ¿ya? Por ejemplo, algo que hacemos en Global 66 y que resulta muy bien es traer clientes a la oficina. Nosotros cada cierto tiempo invitamos a varios clientes a nuestra oficina, los invitamos a la sala grande de reuniones que tenemos, se sientan con nosotros, tenemos café, tenemos comida, invitamos a las personas que trabajan en Global 66. Y van desarrolladores, van ingenieros de producto, van un montón de personas. Y los clientes están sentados ahí a un metro y medio tuyo al otro lado de la mesa. Y hablamos sobre la experiencia de uso de Global 66, sobre cómo son los productos que ellos usan y cuál es como su feeling acerca de eso. Entonces, se logra con acciones concretas, ¿ya? También, esa es una. Otra es, tratamos de meter a todo el mundo en las conversaciones sobre NPS, CSAT, NCX, cifras de retención, cifras de crecimiento, a todo el mundo. O sea, eso es pero básico para meter a la gente en este mindset de customer experience, ¿ya? Entonces, nos alejamos mucho y digamos, somos súper reacios a este concepto de front y back de la empresa, ¿ya? No es que tengamos un front de gente que habla con los clientes y un back de gente que procesa, programa. No es así, ¿ya? O sea, es una empresa donde absolutamente todas las personas que trabajan están súper como customer focus y eso lo logramos, como te digo, es algo cultural, muy difícil de lograr, pero con acciones concretas sí se puede hacer.
Castígueme si estoy incorrecto. Solamente quiero antes, más allá, es como no es una pregunta que estoy imaginando antes, es éxito para programador en ejecución, obvio, pero éxito para el cliente es otra historia. Yo no sé si es complicado para una persona que es muy buena en programación de abstraerse para llegar a este punto.
Es una muy buena pregunta que a mí me encanta porque toca un tema súper interesante. Mira, te voy a transmitir mi visión. Efectivamente, a los ingenieros de software son ingenieros, o sea, su cabeza es de ingeniero. Y como su cabeza es de ingeniero, su comfort zone, digamos, es dame el requerimiento claro, quiero saber cuál es el requerimiento funcional, cuánto volumen tiene que manejar, y yo voy a desarrollar, digamos, software para cumplir con ese requerimiento. ¿Ya? Ese es como el comfort zone de un ingeniero de software. En mi opinión, los ingenieros de software más exitosos desde aquí en adelante no van a ser esos, sino que van a ser los que logren operar de otra forma, que es, dame un business problem, yo lo voy a entender y lo voy a resolver. Los ingenieros de software que piensen así son, pero yo estoy seguro, por lejos, los que van a ser más exitosos en el mundo que viene, ¿ya? Porque para mí esa es la diferencia entre un programador y un product engineer. Un programador recibe un input, claro, y programa algo que produce, digamos, el output para suplir esos requerimientos. Un programador programa. Un product engineer no. Un product engineer recibe un problema que es abstracto. Entiende el problema, entiende el business domain y luego vuelve con una solución. Entonces, cuando un ingeniero logra operar y pensar de esa forma, tú le puedes decir, mira, en los envíos de dinero de Chile a Estados Unidos tenemos un NPS bajo porque los bancos en Estados Unidos se demoran en abonar el dinero mucho más o mucho más tiempo después de que nosotros hacemos el envío. Y eso nos está bajando el NPS y está afectando la experiencia. Tú, ingeniero, piensa en este problema, entiéndelo y busca alguna forma de resolverlo. Eso es muy potente. O sea, un ingeniero software que logre operar de esa forma hace una diferencia, pero brutal, brutal en la construcción de productos digitales. Por eso te digo que son las personas que hacen la diferencia. Programar no hace la diferencia. Resolver problemas con tecnología es un superpoder que sí hace la diferencia. Un muy buen amigo mío, que es nuestro head de UX, se llama Sebastián. Él repite una frase que a mí me encanta. A veces hay que escuchar lo que las personas dicen y otras veces ver lo que las personas hacen, ¿ya? ¿Y por qué es tan interesante esa frase? Nosotros todos los días leemos las respuestas de NPS, los reviews de la app, las leemos, las interpretamos y buscamos accionables. Cuando empezamos a traer clientes a la oficina, a veces les pedimos que hagan cosas. A ver, haz una compra online con tu tarjeta. O a ver, convierte tus pesos chilenos en dólar. Y ellos lo empiezan a hacer. Vemos cómo lo hacen. Y al final les preguntamos, a ver, ¿cuán fácil te pareció? Y ellos nos dicen, no, sí, súper fácil. Pero cuando lo estaba haciendo, tú ves en su mirada que de repente se confundió, su pulgar se movió ligeramente a la derecha cuando tenía que hacer clic en un botón que estaba al centro. De repente levanta la mirada así como buscando aprobación, a ver, ¿lo estoy haciendo bien o no? Entonces, ahí nos damos cuenta que aunque los clientes dicen que es fácil, todavía hay espacio a mejora en ciertas cosas. Entonces, por eso, como dices tú, el face-to-face con los clientes es súper relevante. Y a veces 5 clientes en la oficina te dan mucho más insight que leer 1,000 respuestas del NPS o 2,000 reviews de la app en las stores.
Wow, es que es como, no sé cómo poner eso en palabras, que es algo interesante. No sé si tú y yo platicamos, pero estaba platicando con un muchacho que trabaja en Nu. Y ella fue trabajó en un consultoría se llama Incitam por mucho tiempo. Y yo estaba hablando como yo siempre estaba juzgando las experiencias en Colombia, etc. Y ella dijo, yo creo que es algo del pensamiento de liquidez o algo allá. Y dijo, el momento que tú tienes una experiencia que es súper, tú no eres capaz de olvidarlo. Y tú empiezas a comparar toda esta experiencia inconscientemente. Entonces posiblemente la gente dice que es fácil, porque es fácil comparar con lo que han visto, pero todavía es lejos porque nadie en el mercado que es ni cerquita que es posible. Entonces ellos no tienen las palabras de cómo explicar, no, mi pulgar es muy al lado, hay 3 clics aquí, porque no hay nada que es one click.
En Global 66 creemos mucho en eso, ¿ya? O sea, es lo que vivimos y es lo que buscamos hacer siempre. Nosotros, si nos comparáramos con los incumbentes, no habríamos logrado los productos que hemos logrado, ¿ya? O sea, cuando la banca tradicional cobra el triple que nosotros por un envío Swift y se demora el triple, claro, nosotros podríamos decir, oye, hagamos la mitad de eso, demorémonos un día y medio en enviar dinero y ya vamos a tener un mucho mejor producto. Pero nosotros no hacemos eso, o sea, nosotros nos comparamos, vea, algo concreto, nosotros queremos que enviar dinero sea tan rápido como enviar un WhatsApp. La banca se demorará 4 días en enviarlo. Nosotros no nos comparamos con la banca, nos comparamos con WhatsApp. Y lo logramos, o sea, lo pensamos, lo diseñamos y con tecnología logramos hacerlo. Y no hay ninguna razón para creer que no se pueda. ¿Ya? O sea, hoy día un envío de Colombia a Perú o de Chile a Ecuador es instantáneo. La gente puede enviar dinero por Latam en cualquier moneda, entre cualquier país, de manera instantánea. Tal como un WhatsApp. Y se puede, y si tú te comparas, digamos, con los incumbentes, al tiro te pones un techo súper bajito. ¿Ya? O sea, tu comparación tiene que ser, como dices tú, con el súper norte, la última estrella, digamos, de lo que se puede lograr. Ahí tienes que apuntar, no a medio camino.
Perfecto. Entonces, antes de la última pregunta, algo que olvidamos de mencionar, cosas nuevas que estás haciendo con experiencia de cliente o cosas importantes que no pusimos a la mesa.
Sí, mira, me gustaría contarte un poquito cómo nosotros fuimos abordando la experiencia de clientes como por capas. Cuando nosotros recién partimos, Yo lo llamo el nivel 1 de la experiencia del cliente. Nos preocupaban cosas como, por ejemplo, que la remesa llegue a tiempo, que no se demore, poder dar a los clientes un buen precio. Ya, esas cosas nos preocupaban, digamos, en el nivel 1 de experiencia del cliente. Cuando ya teníamos eso bien resuelto, pasamos a lo que yo llamo el nivel 2, y eran otras cosas. Por ejemplo, está bien, o sea, puedo comprar con mi tarjeta Global 66 en una tienda, en un restaurante, mi mensualidad Spotify. Está bien, la tarjeta funciona, pero ¿es fácil solicitar la tarjeta? ¿El proceso para usarla es sencillo? ¿Ver mi saldo es fácil? Entonces, ese es un nivel 2. O sea, uno es tener una tarjeta que funcione. Dos es fácil realmente solicitarla y usarla? Y después pasamos a un nivel 3, que ya es algo como súper difícil de ver. Y ocurren cosas como muy, muy sutiles, ¿ya? Por ejemplo, si tú miras nuestro flujo de onboarding, cuando una persona descarga la app, pone usuario clave, crear cuenta, empieza a pasar por un proceso de KYC, donde pedimos cierta información. Y ahí ese es un buen ejemplo de donde vimos ya cosas muy complejas. Por ejemplo, que cuando tú estás llenando tus datos, el cursor pase solito al siguiente campo, ¿ya? O por ejemplo, un debate que tuvimos, ¿es mejor hartas campos en una página o poquitos en varias páginas? Entonces, la experiencia del cliente va como por capas, o sea, resuelve lo básico, resuelve lo intermedio, y hoy día en el mundo tan exigente que vivimos hay una nueva capa que es de cosas mucho más sutiles, pero súper relevantes también para la experiencia de clientes.
Súper. Y la última pregunta, ¿recomendaciones o lecciones para cualquier empresa escuchando que, hey, si quieres de verdad tener una experiencia de cliente, esa es mi recomendación o mis recomendaciones?
Sí, mira, se me ocurren dos. A ver, la primera es no distraerse, ¿ya? Pasa mucho que cuando uno tiene alguna habilidad, por ejemplo, busca usar esa habilidad en algo. O cuando hay alguna tendencia, busca usar esa tendencia. O sea, inteligencia artificial, ¿ya? Hay muchas personas iniciando startups que están buscando qué resolver con inteligencia artificial. O muchos equipos de fundadores que tienen una habilidad que es, no sé, desarrollo de software y buscan qué resolver con software, ¿ya? Entonces, eso para mí es un error. Es como backwards. O sea, lo correcto es al revés. Es encontrar un problema y luego ver cómo resolverlo, ¿ya? Y en eso, escuchar a los clientes es muy relevante. O sea, nosotros, y la recomendación que hago es, no partas por ver dónde puedes aplicar tus habilidades o no partas por ver dónde puedes aplicar las herramientas de moda. Parte por escuchar a tu cliente. En este mundo que hay tantas distracciones, los clientes son como un cable a tierra y los clientes, si armas instancias buenas para escucharlos, son los que te van a guiar con respecto a qué problema resolver y qué camino seguir. Los clientes son un cable a tierra que te libera de distracciones. Esa es una. Cosas así más concretas, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Delivering Happiness, la historia de sapos. Ese libro es tremendo en cuanto a experiencia de cliente. O sea, las vivencias que describe como el thinking path de los fundadores es tremendo. O sea, a mí me encanta ese libro, es un libro que ya tiene sus años, pero los conceptos están súper vigentes y los describe muy, muy, muy bien.
Súper. Mauro, mil gracias, hermano. Brutal como siempre. Espero que tú eres un guest que repite en el tiempo mientras ustedes van avanzando en global para seguir contando la historia en tiempo real.
Bien, pues, Robbie, encantado como siempre de estar en tu podcast. Como digo, me encanta escucharte y gracias de nuevo por la instancia y el espacio para poder compartir nuestras historias de Global 66.
Siempre, hermano.
Si te gustaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Muchas gracias por escuchar.
Y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.
Chau, chau, chau.